Tengo en comunicación a Pamela Demes, si pronuncio mal el apellido le pido mil disculpas, del Sindicato de Inquilinas, Inquilinos, Trabajadores y Trabajadoras de la provincia de Chubut. Pamela, bienvenida a LU4, Daniel Juárez te saluda, Natalia Castro, ¿cómo estamos?
Hola, buen día Daniel, buen día Natalia, estamos bien por ahora.
Bueno, Pamela, pronuncié bien su apellido, ¿no?
Sí, correcto, Demes.
Bien, perfecto. Entonces, Pamela, bueno, para conocer algunos pormenores que tienen que ver con esta tan polémica ley que se ha reformado, en primera instancia tuvieron que modificar algunos artículos, ya está modificado, ya está aprobado, ¿qué nos espera para la provincia de Chubut?
Ha sido polémica, como decís, porque el mercado inmobiliario ha tacleado junto con el establishment político, han tacleado a la ley. Y esto es absolutamente evidente, no es algo que las organizaciones sociales que luchamos por el derecho a la vivienda decimos en vano. Pues esto es de público conocimiento, que incluso ministros han hablado mal de la ley en su momento, y lo cierto es que a 3 años cumplidos de la sanción de esta ley, que viene a garantizar derechos que no estaban garantizados en relación al acceso a la vivienda en alquiler, porque lo que estábamos teniendo en Argentina era una regulación en torno a leyes que habían sido impuestas durante la última dictadura cívico-militar. ¿Sí? Entonces, esta ley viene a garantizar derechos, los cuales ni siquiera se han puesto en marcha, como por ejemplo el programa de alquiler social, por el cual las organizaciones inquilinas y de muchos hogares monomarentales estamos actualmente generando un amparo, ya que no se ha implementado. O sea, es una parte de la ley muy importante que sostiene y que garantiza el acceso a la vivienda, a las infancias y a los hogares más vulnerables, que no ha sido implementado. Eso como para empezar, ¿no? Claro. Más allá de que la ley inicialmente, la 27.551, que nace en 2020, no regula el inicio de los montos de los contratos de alquiler, que eso es uno de los grandes problemas, porque libera el precio de la vivienda al gusto y placer de propietarios y de mercado inmobiliario, y hay un desfasaje de valores que no se corresponden con lo que los trabajadores ganamos y con lo que podemos aportar si cumplimos con los montos de la canasta básica, que bueno, que han sido siderales este último periodo. No hay trabajador que tenga un sueldo de 400.000 pesos, no hay empleado de comercio, no hay empleado estatal, docente o trabajador de la salud que tenga un sueldo de 400.000 pesos para afrontar un alquiler y una canasta de alimentos. Es algo que está absolutamente lejos. Entonces se generan otras violencias, otras vulneraciones sobre las ciudadanas y los ciudadanos que no tenemos vivienda.
Bien. Pamela, en lo más directo que respecta a esta ley en la contraprestación y el servicio de los alquileres, la modificación puntual tiene que ver con cómo debería, cómo formular bien la pregunta con exactitud. Tiene que ver, bueno, con el cambio de los aumentos cada 6 meses, para ser más crudo, no tan técnico.
Sí, a partir de los 6 meses, ahí lo que hace el Poder Legislativo es dar la opción, tanto a las partes, ¿no?, dar la opción de que el mínimo plazo de aumento sean 6 meses. Pueden ser 8, pueden ser 9, pueden ser 10 meses, pueden ser 12 meses, como estaba hasta ahora. Y va a hacer la actualización a través de un coeficiente que se llama casa propia y que lo publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Esa es como la novedad y también un poco lo que pedían los propietarios y el mercado, que las actualizaciones sean más seguido. Entonces, bueno, se propuso esto, que las partes pudieran acordar desde los 6 meses en adelante cuándo podrían ser los aumentos.
Dentro de mi ignorancia pregunto, Pamela, y seguramente ustedes deben estar más empapados, este coeficiente de casa propia que es utilizado, estoy mirando por acá, para créditos enmarcados en el programa Procrear, etcétera, etcétera, en comparación al actual que regía hasta hace muy poco, que tenía que ver con la inflación. ¿Los números son muy dispares? ¿O los porcentuales?
Entendemos que sí. Mira, he investigado, hemos tratado con dos organizaciones que estamos siempre ayudándonos y generando propuestas. No sabemos bien cómo se calcula, es medio raro, ¿viste? Claro. Hubo unas publicaciones en las que decían que se multiplican los coeficientes varias veces, medio engorroso. Supongo que, bueno, que el Ministerio va a encontrar la forma de que todos podamos acceder a la información de una manera segura y que no se generen manipulación de estos, de estos valores en detrimento de nuestro, de nuestras posibilidades económicas, nuestros derechos. La idea es esa, ¿no? Que bueno, que el Estado pueda garantizar un número seguro para todos. Y sí, es más beneficioso en teoría porque se ajusta a la variación de los aumentos por paritaria de los salarios. Entonces sería un poco más benevolente que pensar lo que teníamos hasta ahora, los que tenemos contratos hasta el día de ayer, nos regíamos por el ICL, que el ICL estaba atado a un salario de empleados del Estado de alrededor de 400.000 pesos, que el común de los trabajadores no tenemos. Claro. Esa es la realidad. Y bueno, y además de eso, estaba atado a la inflación. Este coeficiente de casa propia tiene un porcentaje muy chiquito de inflación y el resto está relacionado con el aumento de los salarios reales. Entonces, entendemos que es más benevolente.
Bien, recordemos también que la modificación que tenemos dentro de la nueva ley sí o sí debe ser siempre en moneda nacional el contrato.
Sí, eso por supuesto, pero bueno, no hay, como te digo, te decía hoy, no hay una forma de que el Estado pueda regular esto si los propietarios no acceden a registrar en AFIP sus contratos, a dar facturas, a blanquear el mercado inmobiliario. Nosotras, las últimas encuestas, porque el trabajo que hacemos nosotras desde el sindicato de inquilinas, inquilinos trabajadores de Chubut, es ad honorem. Es porque nos vimos en una circunstancia extrema de no conseguir vivienda y nos empezamos a organizar. No tenemos un equipo económico que nos banque.
Claro, sí, sí.
Entonces,
sí,
este trabajo que hacemos nos llevó a gestionar herramientas para medir cuáles eran las problemáticas a las que no solamente nosotras nos veíamos afectadas, sino un montón de otras familias. Entonces hicimos encuestas, hicimos hasta el año pasado, porque bueno, después la vida misma no nos dejó permitir continuar la herramienta de las encuestas, y las encuestas teníamos que el 80% de los contratos de alquiler, que de los inquilinos que nos contestaban en las encuestas, el 80% de los contratos no estaban registrados en AFIP, no tenían factura, no tenían contrato directamente. Claro. Había un nivel de irregularidad tremendo. Entonces, bueno, ante esa irregularidad, y creo que eso es lo que percibió el Senado, le permite una exención de pago de impuestos a las ganancias, al crédito y al débito en las cuentas bancarias para hacer los pagos, y además a los locadores les exime del pago de monotributo cuando tienen hasta 2 inmuebles. Entonces, esto, en una conversación sobre derechos, sobre el derecho a la vivienda, pensando que todas las personas que alquilamos, si no alquiláramos, viviríamos en la calle. Sí. Si no podemos ordenar la relación de alquiler en un estado de garantía de derecho a través de una factura, de un contrato, es imposible poder pensar en que la cosa mejore, digamos, porque son nuestros sueldos en relación al enriquecimiento de una parte que no está garantizando ninguno de nuestros derechos y además evade las responsabilidades con el Estado. Entonces, hay una relación desigual de poder que nos deja muy desventajosos a los inquilinos.
Bien, Pamela, como siempre, muchísimas gracias y siempre a su disposición para todo lo que deseen difundir.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena jornada.
Igualmente, hasta luego.